Buenos días. Les pido si van abriendo sus Biblias, son tan amables, hermanos, en Juan capítulo 6. ¿Y ustedes saben a dónde se fueron todos? Bueno, no todos. Ahí van llegando algunos. Eso, sí. Sí, algunos andan de vacaciones, pero gracias a Dios. Ahí está. Bien, abran sus Biblias si son tan amables, hermanos, ahí en Juan capítulo 6. Continuamos con este estudio, repasando, analizando, yendo por cada pasaje del Evangelio del apóstol Juan. Juan capítulo 6, vamos a estudiar hoy los versículos del 51 al 59. ¿Y sabes una cosa? La gran tragedia entonces es no conocer la palabra, no conocer qué es lo que Dios dice. Pero algo que nosotros tenemos que entender, lo verdaderamente trágico es que mucho del pueblo cristiano no conoce la palabra de Dios. Eso es trágico, verdaderamente trágico. Muchos que se dicen cristianos no conocen la palabra de Dios. Muchos no han profundizado lo suficiente para poder siquiera compartir el Evangelio. Ya estamos con nuestros rollos. Es que le pude hablar a una persona de Cristo, ¿sí? Vamos a suponer que tú estás en tu oficina y llega una persona y te dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Veo que traes una Biblia. Sí, fíjate, y te veo diferente. Sí, sí soy cristiano. ¿Me puedes explicar? Traigo un problema. Te dice la persona: tengo un problema con mis hijos. Entonces tú le dices: ¿sabes qué? Pídele a Dios que te ayude. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué? Porque antes de curar el hongo de la uña del pie, tiene el médico que atender la fractura expuesta, como poníamos en el ejemplo hace 15 días. Antes de ver el problemita del hongo del pie, que no lo va a curar el médico, tiene que atender el problema grave. Entonces nosotros tenemos que llevar a las personas al Evangelio, a que ellos entiendan que el problema es que no tienen una relación con Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia entonces? Que muchos de nosotros, muchos cristianos, no conocen la Escritura como ya la deberían de conocer, para que en primer lugar los impacte a ellos y que sepan cómo llevar la palabra. Y eso es grave, muy grave. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una guerra y muchos cristianos están en medio de esta guerra sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es indispensable, hermanos, para el verdadero cristiano. El verdadero cristiano anhela la Escritura. El verdadero cristiano gime por ella todos los días, como cuando te despiertas en la mañana y ya tienes el huequito en el estómago y ya de repente llega el olor a los huevitos estrellados. Así el cristiano va todos los días, se despierta y dice: ya quiero ir con mi Señor. Claro, el verdadero cristiano, el que es nacido de nuevo, el que ya fue sellado por el Espíritu, el que ya le pidió a Jesucristo que lo salvara, ese cristiano gime por la palabra de Dios todos los días. Y va a ella y profundiza. Y tiene problemas, sí, pero sabe que en Cristo hay siempre la oportunidad de salir adelante de todos los problemas. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que el mandato de Dios no es usar la Biblia. No es usar la Biblia. El mandato de Dios es usar bien la Biblia. Hay diferencia. Acuérdense lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, porque hay muchos que la usan, pero no bien. Por eso el mandato de Pablo es: tienes que usarla bien. Mira, es maravilloso, mis hermanos, ver actuar, ver el poder de la Biblia. Decía un autor: no estamos aquí para defender la palabra de Dios. Tú suéltala, se defiende sola. Suéltala. Si tú llevas 3 Rottweilers y te va a atacar a alguien, lo sueltas y ellos están entrenados para defenderte. Te estoy hablando de 3 Rottweilers, ¿eh? Sí saben qué es un Rottweiler, ¿no? Un Rottweiler es un perro como este tamaño, fuerte, bravo, que cuida mucho a sus dueños. Bueno, tú lo sueltas y tú vas a ir a defender a los Rottweilers, o más bien lo sueltas y tú corres, ¿no? Ellos se defienden solos. Pasa lo mismo con la Biblia. Suéltala. Qué importante es conocer, que conozcamos profundamente las Escrituras. Qué importante es que vayamos todos los días a la Biblia. Jesús siempre nos ha exhortado a que su palabra more abundantemente en nosotros. Abundantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos transforma. La palabra nos enseña. La palabra nos redarguye. La palabra nos exhorta. La palabra nos corrige. O sea, nos dice dónde estamos mal. Y aparte nos instruye en justicia para hacer ahora las cosas correctamente. Para todo eso sirve la palabra. Por eso Pablo le decía precisamente, por supuesto, a Timoteo, procura con diligencia. Acuérdate, Timoteo, antes Pablo de decirle, no, mira, ahí te encargo, Timoteo, te encargo que cuides mucho el asilo de ancianos que abrimos. Te encargo, Timoteo, que estés al pendiente de los estudios. Te encargo. Antes de eso, le dice Pablo, no que sea importante aquello, por supuesto, pero Pablo le dice, procura siempre con diligencia estar aprobado delante de Dios, Timoteo. Todos los días vea la palabra. Acuérdate que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Sabía que él se iba a ir pronto. Dice, yo estoy, Timoteo, para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Yo sí te puedo dar testimonio que terminé la carrera, que he guardado la fe. Y me está esperando la corona de justicia. Pero ahí te encargo, Timoteo. Ahí te encargo. Siempre estate en la palabra. ¿Por qué, Timoteo? Digo, ¿por qué, Pablo? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí han leído esto? El hombre de Dios, el que ya nació de nuevo, esté perfectamente preparado para toda buena obra. ¿La salvación es por obras? Por supuesto que no. Pero una consecuencia de que Dios ya te salvó es que llevas a cabo buenas obras, ¿sí? Miren, en la semana tuvimos la oportunidad de tener algunas sesiones de consejería con algunas personas, y en una de ellas que iba yo con mi esposa, pudimos ver cómo la palabra hace su trabajo. Es impresionante. Tienes que vivirlo para creerlo, ¿eh? De veras, es maravilloso. Estábamos con la persona, estábamos hablando, nos platicó ella de algunas situaciones complicadas y abrimos la palabra, fuimos a algunos pasajes, por cierto, ¿de dónde creen? Del Evangelio de Juan. Con eso que lo traemos medio fresco, ¿verdad? Entonces, leímos esto y en ese momento dije, ella estaba leyendo y dijo, amén. Dijo, esto es lo que yo necesitaba hoy. Ahora tengo esperanza y sé que a pesar de la situación complicada, el Señor está a cargo de la situación, está a cargo del problema. La palabra es su trabajo, hermanos. La palabra es vital en nuestras vidas. Este evangelio nos ha dado mucha luz con respecto a esto y nos ha llevado a concluir que más grave que no conocer a Dios, escucha esto por favor, más grave que no conocer a Dios es pensar que sí lo conocemos. Decíamos hace poquito que hay muchos que creen. Hace 15 días, y Polillo, bueno, perdón, el pastor Polo, mi hermano Polillo, lo ratificó en la predicación del domingo pasado. Es decir, pensamos que somos creyentes o que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo porque venimos a una iglesia el domingo o porque vamos a algún estudio en la semana, ¿sí? Es decir, creemos, algunos creen, que creen, y debemos analizar nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Para analizar cómo estamos, para analizar dónde andamos. ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Qué aprendimos? Ustedes acuérdense que debemos considerar muy en serio las palabras de Jesús. Jesús nunca habló una palabra ociosa, nunca. No son palabras que él se le hayan ocurrido en ese momento. Él hablaba de parte del Padre, él era Dios, él es Dios. Y si Jesús dice, en el pasaje que analizamos, que es Dios quien trae a la gente a Cristo, que no es un esfuerzo humano, sino una decisión del Padre, nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué veíamos la semana pasada? Dice este pasaje que vimos hace 8 días, ninguno puede venir a mí. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo, ninguno. Y como dice Luis Méndez, no sé en México qué signifique ninguno. ¿Qué significa ninguno? Que nadie, ¿no? Nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Entonces, entendiendo esto, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí quiere que sus parientes incrédulos se conviertan? Porque antes de pensar, es que yo quiero que le vaya muy bien a mi hermano. Yo quiero que mi hijito tenga paz. El problema de tu hijito y de tu hermano es que necesitan a Cristo. Él es el único que puede proveer, en primer lugar, de redención y, junto con la redención, de su paz en sus corazones. Su paz, suya de Él, suya de Jesús. ¿Ok? Entonces, te voy a hacer una pregunta. Si tú necesitas un crédito para un negocio, para comprar una casa, ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Digo, puedes ir a la farmacia, pero no te van a dar nada, ¿no? Si tú necesitas saber cómo estás de salud, ¿con quién vas? Pues vas con el médico, ¿no? Vas con el doctor. Si tú anhelas que tus seres queridos se conviertan, ¿con quién vas? Con el soberano, con el único que puede traerlos a Cristo. Con él vas. ¿Quién de aquí ora todos los días por sus parientes incrédulos? Oramos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano y es el único que puede traerlos a Él. Por eso, ¿sí? ¿Ves la aplicación de una de las aplicaciones de este pasaje? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, y ahora yo entiendo como cristiano que tengo acceso directo al Padre. Puedo ir a orar con él. Entonces yo voy y le digo, Señor, ahí te encargo por favor a mi hermano. Sálvalo, Señor, por favor. Porque yo sé que tú eres el único que puedes traerlo a Cristo. ¿Sí? El problema es que muchas veces vamos al lugar equivocado. Vamos al fondo de nuestro corazón para sacar argumentos confiando en nuestra sabiduría y elocuencia. Ahí vamos. Esto me sirvió hace no sé cuántos años y empiezo a echar mi rollo, ¿no? O vamos a nuestras experiencias. No, hermanos, no. Así no es. Debemos ir a Dios y en un espíritu de oración y de obediencia y de dependencia también, llevar su palabra a los perdidos. Confiando en que el que va a hacer el trabajo es Dios, no nosotros. ¿Sí? Solo la palabra puede salvar a las personas. Y a lo mejor tú me podrás decir con mucha sinceridad, ay hermano, es que no conozco la Biblia. Bueno, ya sabes qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que conocerla. Híncate y ponte a leer. Híncate y ponte a orar. Métete a la Escritura. ¿Sí? Ahí está la palabra disponible para ti y para mí. ¿Sí? El problema es que queremos las bendiciones, pero no queremos comprometernos a invertir el tiempo en las cosas de Dios. Ese es el problema. A mí me dio muchísimo gusto, la verdad, ayer que vine a dejar a mi esposa y a mis hijos que se fueron a la casa hogar con muchas personas de aquí de la iglesia, ver un grupo nutrido, o sea, ver un grupo con bastante gente y que fueron allá a servir al Señor y a compartir la palabra con estos muchachos, ¿no? Con estos niños y señoritas. Gracias a Dios por eso. Entonces tenemos nosotros que entender que tenemos que comprometernos con Dios. Porque por otro lado les comento que es muy triste ver que en la reunión de oración del jueves casi casi somos Félix, Polo, Margarita, Andrea, mis hijos, los Macín que son los que nutren, porque llegan varios de los más ingresos a Dios, y ya, y su servidor. Gente que sí podría ir, pero que no va. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que hacer. Yo entiendo que haya gente que a esa hora esté trabajando, no hay problema, o que estén muy lejos, júntense a orar por allá, por donde viven. Pero es triste saber que hay personas que sí podrían venir, y de hecho venían, y ya no vienen. Queremos las bendiciones de Dios. Quiero que se convierta mi hijo. Quiero salir del problema. Quiero que no se aprueben las barbaridades que quiera aprobar el gobierno. Bueno, quiero eso. Pero no oro. Pero no me comprometo a hacerlo. Eso es triste. ¿Sí? Nosotros, hermanos, necesitamos estar en la palabra para que Dios nos convenza de lo verdaderamente importante. Por eso dice el versículo 45 que estudiamos la semana pasada, hablando de cómo la gente viene a Jesús, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, pon mucha atención con esto, por favor, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso dice Jesucristo. Eso dice Jesucristo. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por favor, pon mucha atención a esta pregunta. Pon mucha atención. ¿La gente a la que le has hablado de Cristo oyó al Padre o te oyó a ti? ¿Lo llevaste al Padre? ¿Lo llevaste a la palabra? Ahora, sí lo llevé a la palabra, ¿lo llevaste bien? Porque si te pones a hablar del arrebato a un incrédulo, te va a decir que estás loco, ¿eh? Tienes que ir al Evangelio, a la condición pecaminosa del hombre. ¿Cuál fue el mensaje del Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Ese fue el mensaje. Ahí empezaba el Evangelio, ¿sí? Ahora, yo te hago esta pregunta asumiendo que tú le hablas a la gente de Cristo, ¿no? Porque si no le hablas a la gente de Cristo, bueno, entonces, más bien tenemos que platicar contigo para que Dios te salve. ¿A cuánto les hablaste esta semana de Cristo? ¿Este mes? ¿Este año? ¿A cuánta gente has llevado? Yo no te digo que sea tu responsabilidad que se conviertan. No, no dice la Biblia eso. Pero la Biblia sí enseña que tú y yo tenemos que ser testigos de aquel que dio su vida por nosotros. Testigos fieles, ¿sí? Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos terribles. ¿Se acuerdan del subtítulo que no apunté? Ponte las pilas. Pongámonos las pilas, hermanos. Estamos viviendo tiempos terribles y seguramente, déjame te digo algo, vienen tiempos muy malos. Muy malos. El enemigo sí está trabajando. El enemigo no descansa. Tu responsabilidad y la mía es que la gente oiga al Padre. La gente necesita escuchar a Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dado. Y Dios, te pedimos que tú nos guíes hoy. Padre, yo te ruego, Padre, humildemente que tú nos exhortes hoy, que tú nos animes, Padre, que tú nos lleves, Señor, a vivir para ti, a hacer tu voluntad y siempre, como decía ahorita César, ser obedientes a tu palabra, ser hacedores. Recuérdanos, Dios, que estamos en este mundo no para pasarla bien, Señor, sino para poder todos los días glorificar tu nombre, llevar tu palabra a los perdidos, Señor, y que la gente te conozca. Convéncenos, Dios, te pedimos que tu Espíritu esté aquí con nosotros y que tú nos enseñes hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje, hermanos. Ahí el pasaje de Juan, capítulo 6, del 51 al 59. Dice Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por el Padre. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Sí? Ya que entendimos nosotros que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo lleva, los judíos, acuérdense lo que decían con referencia a esto: no es este Jesús, no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, no tienen un pequeño negocio de carpintería, no es este el mismo que está diciendo ahora que él descendió del cielo. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Y aquí cabe una pregunta entonces: ¿qué es venir a Jesús? ¿Qué es oír al Padre y aprender de él? ¿Qué es comer del pan vivo que descendió del cielo? ¿Qué es, hermanos? La respuesta está en el versículo 47. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Dice, ¿tendrá vida eterna? Tiene hoy, ¿sí? Tiene hoy, igual que cuando, como lo dice en Juan 5:24. Tiene hoy vida eterna. Entonces, nosotros vemos cómo Jesús empieza a hablar de todo esto, y aquí en el versículo 51 empieza a avanzar más en el tema. Vean lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya que Jesús es el pan de vida, ¿qué significa comer de este pan? Debemos aclarar, muchos comentaristas asumen que Jesús está hablando de la cena del Señor y no está hablando aquí de la cena del Señor. Es cierto que este pasaje puede arrojar un poco de luz con referencia a esta ordenanza de la cena del Señor, pero debido a que el hecho de que la última cena ocurrió un año después aproximadamente de lo que estamos viviendo, de los acontecimientos que están aquí registrados, sería incorrecto pensar que comer su carne y beber su sangre se refieren a esta ordenanza. No está hablando Dios de eso. Comer el pan vivo es una figura de lenguaje que usa Jesús, que significa, como ya vimos, creer en Él. Creer en Él, como las figuras de venir a Él, escucharle a Él, verle a Él. Dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Jesús es una puerta? ¿Así como de madera o de vidrio? ¿Cómo es? Son figuras de lenguaje que están haciendo referencia, por supuesto, a creer en Él. Y en este versículo, hermanos, aprendemos dos cosas. No solo que el Padre es quien da el pan, es decir, quien da a Jesús, sino que el mismo Jesús se da a sí mismo, a Él mismo. ¿Sí? Dice el versículo: el pan que yo daré es mi carne. A ver, ¿qué estarían pensando los judíos? Primero, nos das de comer pan de cebada. Yo creo que muy bueno, Pan de cebada cuando Él multiplicó los panes y los peces. Después nos dices que nos vas a dar un pan que nos va a llevar a vivir eternamente. Danos siempre de ese pan, Señor. Y ahora nos dices que el pan que tú nos darás es tu carne. Tú imagínate lo que pasaba por la mente de estos hombres que estaban escuchándolo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. Yo la daré, dice Jesucristo. Yo mismo la voy a dar. ¿A qué está haciendo referencia? Por supuesto que a su sufrimiento, a su muerte en la cruz del Calvario, donde él iba a ser despedazado. Toda su carne iba a ser deshecha. ¿Por qué? Porque el Padre descargó toda la ira sobre el Hijo. Toda su ira santa sobre Jesús. ¿Y sabes por qué la descargó sobre él? Para no descargarla sobre ti. ¿Qué has hecho tú con el sacrificio de Jesús? ¿Para ti vale algo? No hay otra forma de ser salvos, mis hermanos. No hay otra forma. La salvación es por medio de la muerte sacrificial del Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando voltea a venir a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Que lo quita, que se lo lleva. Que lo echa al fondo del mar. Nunca más se acuerda de él. ¿Sí? Pero entendamos esto. Jesús dio su vida voluntariamente. ¿Y sabes por qué? Dicen Hebreos que Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de él, ¿cuál gozo? El saber que estaba muriendo por su esposa, por la iglesia, por ti, por mí. El saber que él estaba dando su vida para que un día nosotros nos encontremos con él para siempre. Esto es para pegar de brincos. Es una bendición tremenda. Jesucristo se dio voluntariamente. Vean lo que dice Juan 10, 17 al 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Quién ha pensado aquí que, ay, es que esos cochinos romanos, esos cochinos líderes judíos mataron a Jesús? Ojalá se hubieran muerto antes. Hermanos, el consejo, predeterminado consejo de Dios, fue que Jesucristo iba a venir a pagar. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús es el que puso su vida y él la puede volver a tomar. ¿Cuándo la volvió a tomar? En la resurrección, cuando él resucitó. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, ¿de quién? De mi Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo entregó su vida por ti y por mí. Él daría su carne, que es el pan, por la vida del mundo. Veamos cómo responden los judíos ante esta tremenda declaración. Entonces los judíos contendían entre sí. O sea, empezaron a tener ahí discusiones entre ellos, ¿verdad? Y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo es posible que esté hablando de esto? De nuevo, por supuesto, la confusión de los judíos revela claramente que no lograban comprender la verdad espiritual. No lograban comprenderla. El pasaje dice que una fuerte discusión comenzó entre los judíos. Vemos que de nuevo se quedan en lo físico. Aquí tengo, hija. Está bien, gracias. Se quedan en lo material. Se quedan ahí. Ellos estaban muy contentos cuando oyeron decir: da de comer él, da agua que quita la sed para siempre. Yo quiero de esa agua, yo quiero de ese pan. No quiero volver a tener hambre. Pero no habían entendido que Jesús estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de la muerte que iba a sufrir en la cruz y que ellos tenían que creer en ese sacrificio por sus pecados. Al ver la discusión, fíjate qué interesante. Tú imagínate a Jesús hablando. Acuérdate que estaban en una sinagoga. Estaban en Capernaum, en un lugar cerrado. Entonces tú imagínate a Jesús está hablando con ellos y empezaron a contender y Jesús, yo me imagino que se les quedó viendo así tantito, ¿verdad? Y tú pensarías que a lo mejor Jesús iba a decir: ya, ya, tranquilos, se los voy a aclarar. No, le echa más leña al fuego. Le pone más. Vean lo que dice este pasaje. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Tú imagínate la cara de los discípulos. Han de haber dicho: Señor, si ves que están ya casi peleando, ¿no? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no, bueno, Jesús, ya te fuiste a otra cosa todavía peor. ¿Cómo que beber tu sangre? No tenéis vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué palabras del Señor? De nuevo Jesús comienza con esta frase: de cierto os digo. Tenemos que poner mucha atención, hemos dicho, cada vez que Jesús dice de cierto os digo. Es como subrayar, es como poner negritas, es como gritarlo. Tienen que entender esto. Beber su sangre es otra atrevida figura del lenguaje. Por supuesto que es una atrevida figura del lenguaje. ¿Por qué? Porque los judíos conocían el mandamiento: ninguna sangre comeréis. ¿Te acuerdas? En Levítico 3, Levítico 17 dice esto: ninguna sangre comeréis. Prohibido. Es más, es una exhortación también de los apóstoles a los nuevos, a los nuevos creyentes, a la iglesia que se había formado. Mira, no les vamos a imponer nada de la ley, solo que se abstengan de fornicación, de sangre y de ahogado. Nada de moronguita, ¿sí? Nada de sangre, decía. Entonces ellos conocían este mandamiento de Dios, y a pesar de esto, el medio para la expiación de los pecados es la sangre. Es la sangre la que hace expiación por la vida de alguien. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no se hace remisión de pecados. Y esto lo vemos desde el principio. Es necesario un sacrificio. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Tomaron, ¿verdad? Estaba con su mujer y tomaron el fruto, lo probó la mujer, se lo dio al marido, ahí va también y lo prueba, ¿verdad? Y entra el pecado en la raza humana. Nos morimos todos, como puso Pablo, ¿se acuerdan el precipicio que dibujó? Y que veas que todos decidimos aventarnos al precipicio. Esa es la realidad desde aquellas épocas. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron unos delantales de hojas de higo, no de una higuera. Entonces lo cosieron y se taparon ellos mismos. Entonces Dios salió a buscarlos y empezó a decir: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por favor. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y de repente Adán dice: ay, Señor, es que, ¿qué crees? Me di cuenta que estaba desnudo. Comiste del árbol que te dije que no comieras. Es que la mujer que tú me diste, mujer, es que la serpiente. Siempre echándole la culpa al otro, ¿no? Entonces viene la maldición de Dios. Y dice la Biblia que Dios les quita los mantos de higuera a ellos y los viste Él con pieles de un animal. Hubo un sacrificio. Dios tuvo que matar un animalito o dos. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿no? Entonces quienes escuchaban a Jesús se han de haber quedado atónitos, intrigados. Palabras tremendas de Jesús. Sin embargo, el problema se resuelve al entender que Jesús estaba hablando, por supuesto, de que Él iba a hacer expiación por medio de su muerte. Él iba a derramar toda su sangre y dar vida a aquellos que personalmente lo aceptaran. Aceptaran ese sacrificio, ¿sí? Dice un versículo más adelante, en este mismo capítulo 6: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, la fe en la muerte de Cristo trae vida eterna. Y esta fe te lleva a creer que posteriormente, en un día que todavía no sabemos cuándo va a ser, Jesús te va a resucitar y te va a llevar con Él para siempre. Pero es que yo no me quiero ir. Eso ya es otra cosa. Entonces tienes que convertirte. El verdadero creyente anhela ese día. ¿Cómo te ves tú en este espejo? Mira, tener vida eterna no es solo creer que no iremos al infierno. no es solo creer que no iremos al infierno, sino vivir cada día con los ojos puestos en ese maravilloso día en el que nos vamos a encontrar con Jesús. Jesús va a regresar, lo creas o no lo creas. El problema no es si lo crees o no. Jesús va a regresar. Como vino la primera vez, va a venir la segunda vez. ¿Sí? Va a regresar. Entonces, nosotros tenemos que entender que mientras llega ese maravilloso día, Él quiere que tú vivas aquí de una manera santa, de una manera piadosa. Vida eterna. Eso es lo que el Señor te ha dado, vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? No me voy al infierno. No solamente eso. Quiere decir que tú empiezas a vivir correctamente aquí. Y déjame decirte algo. Si tú anhelas estar ya con Él, si tú ya anhelas encontrarte con el Señor, ahorita muchos hemos comentado que ya venga el Señor, por favor. Que ya venga el Señor. ¿No has pensado en eso en estos días? Es un desastre el mundo. Todo es aparente. Como cuando va a pasar el presidente por un pueblito que es muy pobre, y entonces durante la semana pintan todas las fachadas. Mira qué bonito es el pueblito, señor presidente. Y en el momento en que pasa, o si te asomas del otro lado, ves todo lo triste, ¿no? Así está el mundo, hermanos. El anhelar estar con Cristo ya debe tener un efecto para ti aquí y ahora. Hoy te lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas. Te lleva a amar a tu prójimo como a ti mismo. Te lleva a compartir el Evangelio con los perdidos. Te lleva también a orar conforme a los propósitos de Dios, ya no por los tuyos, conforme a lo que dice Dios en su palabra. Te lleva a dar tu vida por Él, como Él la dio por ti. A eso te lleva. Invertir el tiempo en las cosas de Él. Dar la vida por Jesús es desde invertir el tiempo en los negocios del Padre hasta estar dispuesto a nunca negarlo bajo cualquier circunstancia. ¿Qué pasaría si ahorita entraran unos soldados y rodearan aquí la iglesia y dijeran: señores, están prohibidos los cultos. Todos los que no sean cristianos, les damos una oportunidad, sálganse. ¿Te irías o te quedarías? Sabiendo lo que representa esto, ¿qué harías? Así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entraron unos soldados a una iglesia cristiana, cargaron las bayonetas y dijeron eso: todos los que no sean cristianos, sálganse. Se salió la mitad de la iglesia. Cerraron las bayonetas y dijeron: hermanos, ahora sí somos puros creyentes, continuamos con el servicio. Qué bendición, ¿no? ¿Qué pasaría, hermanos? Dios tiene todo bajo control. Tenemos que estar con la absoluta confianza de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes por qué? Porque no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Si hoy gana Argentina el campeonato, ¡qué bueno! Y si lo gana Chile, ¡está bien! Es temporal. ¡Es temporal! Si México le metieron 7, ¡qué bueno! Pudieron haber sido 10. Es temporal. Nosotros tenemos que ver lo eterno, mis hermanos, porque las cosas aquí son temporales. Por eso es que nosotros confiamos en que tenemos una herencia asegurada en los cielos. Dios ya tiene tu herencia asegurada allá arriba, y tú que te quieres quedar. Y nosotros que nos queremos quedar aquí, sabemos, hermanos, y entendemos también que a pesar de ver estos tiempos tan complicados, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera. ¿Has oído eso? La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Gloria venidera es lo que viene para ti. Es lo que viene en poco tiempo. Por eso Jesús nos dice: de cierto os digo. ¿Sí? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por esto ahora entendemos que Jesús nos diga: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Así como la buena comida y la buena bebida. Buena bebida, Ya no tomen refresco, hermanos. Paréntesis. Así como la buena comida y la buena bebida procuran y hacen que tengamos una buena salud, de la misma manera Jesús es la comida y la bebida que tú y yo necesitamos. ¿Sí? La comida y la bebida que tú y yo necesitamos. Perdón porque se me movió esto, pero ya estoy llegando. ¿Sí? Nosotros necesitamos esa comida y esa bebida espiritual, porque es lo que nos sostiene, es lo que sostiene a los seguidores, a los creyentes. Por eso luego los creyentes andamos con unas caras, con unas aflicciones, todos así, no, es que la vida cristiana es de mucho gozo, hermano. Estar con Jesús es de gozo. Y andamos, a veces se nota cuando estamos cantando las alabanzas, hemos dicho, ¿no? Que hay unos que cantan así. Yo sé que no todos van a pararse y a brincar así, a levantarla. Yo sé, hermano, está bien. El problema es lo que hay en tu corazón. Analiza lo que hay en tu corazón. Si te estás alimentando todos los días de Jesucristo, su sangre y su carne dan vida eterna a aquellos que le reciben. Y al hablar de vida eterna, nos habla de una vida que comienza cuando crees y permanece para siempre. No es de que me dio vida eterna y dice Dios, ya te salvé, nos vemos en el cielo, ahí vive como puedas. No, permanece para siempre. Por eso es que decíamos hace rato que esto tiene un efecto aquí y ahora. ¿Sí? Hace un rato comentamos que el comer su carne y beber su sangre, repito una vez más, es creer en su sacrificio para perdón de pecados. ¿De acuerdo? Y eso se nota en el verdadero creyente. Por eso dice los siguientes dos versículos: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, ¿qué dice ahí? Permanece. Esta famosísima palabra griega que es meno o mene, permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come. Qué palabras tan fuertes, ¿no? ¿Cuál fue la exhortación de Félix en su última predicación? ¡Cómete a Jesús! Dice Jesús, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De permanencia. Permanencia, hermanos. La palabra clave aquí es permanencia. El que participa de Cristo goza de una mutua relación permanente con Él. Una relación para siempre. El creyente, dice la Escritura, permanece en Cristo y Cristo permanece en Él. Es una promesa maravillosa, maravillosa. Meno, que es esta palabra en griego, es uno de los términos teológicos más importantes del Evangelio de Juan, de los que más se repiten. Observa esto: el Padre mora en el Hijo, el Espíritu permanece sobre el Hijo y los creyentes permanecen en Jesús y Él en ellos. ¿Ya viste todo lo que te dio Jesús cuando te salvó? Por eso decía Jesús, que hablando de todos los que creen en Él, mi Padre y yo iremos a hacer morada en ellos. ¿Qué más necesitas oír? ¿Qué más necesitas para, como decíamos hace rato, ponerte ya las pilas? Las implicaciones de este permanecer son muchas. Son muchas. El creyente encuentra intimidad y seguridad en Jesús. Tal como Jesús tiene vida por el Padre, dice que Él vive por el Padre, los creyentes tienen vida por Jesús. Tú tienes la vida del Padre si ya te convertiste. Por eso es que hago tanto hincapié en que la vida que nos da el Señor se nota en los creyentes. ¿Se te ha notado a ti Jesús esta semana? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen tus familiares cercanos? Te ven como el verdadero creyente que está viviendo para Dios y a lo mejor hasta gordo les caes. O eres el mismo, el que es calladón, no dice nada. O el chistoso, ¿no? No, es re chistoso. Cuenta muy buenos chistes. ¿Cómo te ven? ¿Realmente reflejas a Cristo o eres una vergüenza para Cristo? ¿Qué piensa el Padre de ti? ¿Qué piensa hoy el Padre de ti? Tal vez ustedes no sepan, mis hermanos. Mira, cuando nosotros presentamos aquí ilustraciones, ¿verdad? Pues vamos y buscamos ilustraciones. Hay vidas de muchos creyentes en toda la historia y nos gusta presentar algunas ilustraciones aquí. Y yo me había resistido un poco a presentar la de hoy, porque se trata de un pariente muy cercano mío. Es más, yo diría demasiado cercano. No aplica demasiado. Pero el Señor nos dice aquí, en un sentido que es permanecer en Cristo. O sea, les voy a presentar algo de un creyente que yo creo que ha permanecido en Cristo y que, por favor, hermanos, que no suene a petulancia, estoy hablando de mi hijo Raúl. ¿Por qué? Porque él dio testimonio de Jesús. Yo por eso le decía que hasta hoy me aguanté hasta hoy. Raúl ni sabe, pero vean esto. Ese es el proyecto de tesis de Raúl y dice lo siguiente: proyecto integrador para obtener el grado de licenciado en mercadotecnia. Nombre del proyecto: Iglesia Bíblica Gracia Soberana, Universidad Anáhuac de Querétaro. Una universidad católica. Ustedes saben que son legionarios, son muy celosos de sus creencias. Sin embargo, Raúl decidió dar testimonio de Jesucristo. Lo más sencillo hubiera sido, pues presento mi proyecto de una cafetería, o de una escuela, o de un gimnasio, o de una tlapalería, o de lo que tú quieras. Pero él decidió dar testimonio, y aparte a mí se me abrieron los ojos, porque esto aparte, yo no le dije, oye hijo, yo te recomiendo que mira que presentes. Fue cosa de él, bueno, fue cosa de Jesús. Y déjame decirte una cosa. Cuando yo estaba en esa ceremonia, cuando ya le dicen que es aprobado y todo, la directora de la carrera comentó: Raúl, te queremos felicitar porque tú saliste de tu zona de confort, sabiendo que esta es una universidad católica. Tú presentaste un proyecto de una iglesia cristiana y estuvo excelente. Gracias a Dios por eso. Eso, mis hermanos, es permanecer en Dios. Raúl no se equivoca, Raúl no peca. Por supuesto que sí peca. Yo por eso tengo la vara. Bueno, para su edad es una vara así, de este tamaño. Y lo amarramos, ¿no? Pero entendamos esto. Aquel trabajo que hizo Dios en una época donde él decidió salvarlo está dando frutos con el tiempo. Y yo por eso le doy gracias a Dios. Dice nuestro siguiente pasaje: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús pronunció este discurso, maravilloso por supuesto, acerca del pan de vida en la sinagoga, enseñando en Capernaum, en este lugar. Frecuentemente el Señor hablaba en las sinagogas de los judíos, y aquí vemos la conclusión de su exposición, una de las conclusiones, ¿sí? Vemos la exhortación que Jesús pronunció acerca de pan de vida, basada por supuesto en el incidente del maná. Acuérdense que Jesús les da de comer a cuántos más o menos, ¿se acuerdan? 5,000 varones, más o menos 20,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Y los judíos dijeron: bueno, pues estuvo muy bien tu milagrito, pero Moisés nos dio de comer 40 años en el desierto. ¿Qué haces tú para que creamos? ¿Se acuerdan? Bueno, sigue pasando esto y Jesús aquí viene a la conclusión. Repite los temas principales. El pan de Moisés no dio vida duradera, no dio vida eterna. Todos se murieron, dice ahí, ¿no? Todos los que comieron el maná vivieron muy sanos, pero se murieron, ¿no? En un tiempo. La salvación no viene por medio de ese pan o de la ley. Dios ha dado el auténtico pan que da vida. el pan que descendió del cielo. ¿Quién es el pan entonces que descendió del cielo? Jesús. ¿Qué es lo que Él entregó? Su carne, su sangre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no vayamos a pagar. Él ya pagó por ti. ¿Qué has hecho tú con esta salvación? ¿Qué has hecho con esta redención que Él te ofrece? Aquellos que confían en Jesús tienen vida eterna, vida para siempre. ¿Tú ya confiaste en Jesús? Tú, creyente que me escuchas, ¿se nota en tu vida que Jesús reina? ¿Que Jesús vive ahí? ¿Que está haciendo el trabajo? ¿Estás yendo a la palabra todos los días? Mira, es triste ver que hay personas que toman el servicio dominical como una opción. Pues mira, ahora sí voy. Ahora sí. Tres no. Están los 1-3 y los 3-1, ¿no? El 1-3 es voy uno y tres no. Y están los 3-1, que van bien en tres, pero a lo mejor uno no pudieron por algo. Está bien, no pasa nada. Lo triste, aquí, como les decíamos, la cuestión no es, mis hermanos, que yo entre todos los domingos por esa puerta. No, la cuestión es, Cristo está en tu corazón. Cristo está cambiando tu vida. Está haciendo el trabajo. ¿O sigues igual que antes? ¿Sigues igual que antes? Si sigues igual que antes, entrégale ya tu vida. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Bueno, debemos rescatar algo importante. Jesús te ofrece vida eterna. Jesús te ofrece vida eterna. Y tú, como creyente que me escuchas, Jesús quiere que ya te pongas las pilas. Que salgamos a compartir la palabra. Miren, hermanos, estamos llevando a cabo muy buenos unos proyectos padrísimos como el de ayer, que fueron muchas personas a esto. Pero no nos equivoquemos. No pensemos que eso sustituye evangelizar, por favor. No nos vayamos por el otro lado, porque ahorita muchísima gente allá afuera que no tiene a Cristo hacen lo mismo, y mejor que nosotros. ¿Cuál es el objetivo al ir a una casa hogar? Invitar a personas a Cristo y que ojalá un día se congreguen con nosotros. Y no digas, es que yo soy de los del ministerio de voy y traigo y ahí se los dejo, y ahí se los dejo. No, voy, comparto y lo discipulo. Pero ¿cómo vas a discipular a alguien si tú ni siquiera te discipulas? Qué bueno que hagamos estas cosas, qué bueno todo el proyecto de comunidad, es una maravilla, pero no perdamos el objetivo, ganar las almas, hacer discípulos, es el objetivo. La invitación es, defínete por Jesucristo. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo del Evangelio de Juan? Exactamente, que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos ¿qué? Vida en su nombre. Por supuesto, y aquí cabe una pregunta, ¿tú crees en Cristo o tienes a Cristo? ¿Crees en Cristo o tienes a Cristo? Es diferente, Dice la Biblia, también los demonios creen y tiemblan. Una vez llegó Pablo y se encontró a unos creyentes y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¡Ay! Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo les predicó ya bien la palabra, puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú crees en Cristo o tienes a Cristo? ¿Se nota en tu vida Cristo? Y para terminar, hermanos, yo estaba diciendo, bueno, ¿con qué ilustración cierro el estudio, no? Y dije, y estuve buscando, ¿y qué crees? Me encontré una muy buena. ¿Sabes dónde me la encontré? En el evangelio anterior al de Juan, en Lucas. Esto lo hace Jesucristo. Dice Jesucristo, y con esto cerramos, en Lucas 8, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Ustedes la conocen, la parábola del sembrador. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hubieras visto la cara de toda la gente que estaba ahí, de los mismos discípulos. Dijeron: pues está interesante esto de sembrar, pero ¿qué quieres decir, Señor? Yo te hago una pregunta. Tú que conoces esta historia, ¿con qué tierra te identificas? ¿Con la tierra que es dura como este piso, que la semilla se queda por encima y llegan los pájaros y se la comen? ¿O te identificas con la tierra donde hay poca humedad y no da fruto? ¿O con la tierra que los espinos crecen juntamente con ella y la ahogan? ¿O con la buena tierra que da fruto a 100 por 1? ¿Con qué tierra te identificas hoy? Gracias a Dios que Jesús, teniendo misericordia de sus discípulos, les dijo, para que quede más claro, yo se los voy a explicar. Entonces Jesús les dice lo siguiente: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, hay una característica común en todos, todos oyen. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esto se identifica con muchísimas personas en nuestros días. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. ¿Y los qué dice ahí? Los placeres de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia? No llevan fruto. Más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice ahí? Retienen la palabra oída, permanecen en Cristo y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Repito la pregunta: ¿con qué tipo de tierra tú te identificas hoy? ¿Con la tierra que da fruto? ¿Con la primera tierra que es dura como este piso? ¿Con esa tierra que es como una piedra que no tiene humedad y entonces seca pronto? ¿Con aquella tierra que es ahogada por los espinos? ¿O con la tierra que da fruto a 100 por 1? ¿Con cuál te identificas tú? Esa sería la pregunta. Porque déjame decirte algo: la característica de las tres primeras es que nunca dieron fruto. Y Jesucristo dijo: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. La cuarta tierra dio fruto a 100 por 1. A 100 por 1. Dice la Biblia que esto se da porque ellos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto constituye una evidencia de salvación verdadera. Aquí la palabra oída se refiere a la capacidad y el ejercicio de entender y creer. Retienen se refiere a una obediencia continua. A eso se refiere retienen. Y dan fruto corresponde a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que todos los creyentes andamos en ella, en ellas. ¿Con qué tierra te identificas? ¿Has sido ahogado por los placeres de la vida? ¿Has tenido poca humedad? Que de veras crece la plantita y se ve verde, verde, y a los dos días, como algunas que tenemos en la casa. ¿Con qué tierra te identificas? ¿En dónde cayó la palabra de Dios en tu vida? ¿Te la pasas muy cómodo porque ahorita te va muy bien? ¿Estás ahogado por las pruebas y dices: no quiero saber de Cristo porque a mí me dijeron que al venir a Cristo se terminaban los problemas? Te dijeron mal. Te dijeron mal. Dice Jesucristo: seréis aborrecidos de todos por mi causa, mas el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Ese será salvo. Hermanos, medita en esto. Entrégale tu vida a Cristo ya. Y si eres creyente, ponte ya las pilas. Esta última nota: si te has dado cuenta, si hoy te has dado cuenta que no hay frutos en tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que esos pecados te separarán eternamente de Dios y pídele, ruégale que te salve. No dejes pasar más tiempo, por favor. Dejemos ya de jugar al cristiano y vivamos como vivieron esos primeros apóstoles, esos primeros discípulos. Amén, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre, hoy tú nos trajiste, Señor, un llamado urgente, un llamado alarmante, Señor, donde nos estás enfrentando a entregarte nuestras vidas, Señor, de una vez y por todas. Señor, llévanos a poner los ojos en ti. Llévanos, Dios, a través de tu palabra a poder ver nuestro corazón y saber cómo andamos. Si realmente estamos, Señor, viviendo por lo eterno, si realmente estamos viviendo por las cosas que van a permanecer, o estamos solamente con los ojos puestos en lo temporal, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Perdónanos, Dios, si queremos hoy renovar nuestro pacto contigo. Señor, hoy queremos entregarte nuestra vida. Señor, tú sabes que hemos fallado. Tú sabes, Padre Santo, que no hemos permanecido como tú demandas. Tú sabes que no hemos estado yendo todos los días a tu palabra. Límpianos, Padre. Perdónanos. Hemos menospreciado el sacrificio de Cristo. Perdónanos, Dios, y guíanos a hacer tu voluntad. Que nuestra vida no sea una fachada, con solamente una apariencia, Señor, sino un corazón transformado por ti todos los días. Y Padre, también te ruego hoy por todas las personas que hoy están aquí con nosotros, que tal vez todavía no te conocen, Señor, tal vez no han oído el mensaje del Evangelio, o tal vez ya lo oyeron, pero no han creído todavía, Señor. Yo te ruego, Padre, que entiendan que en ningún otro hay salvación, como dice el libro de los Hechos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que entiendan, Dios, que nuestros pecados nos separan de ti. Que la paga del pecado es muerte y que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido, todos nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra condición perdida, tú has decidido, Señor, venir a este mundo y pagar por nosotros. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Pablo, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Padre, sálvalos, sálvalos hoy, Señor. Que se rindan ante ti, que por favor vean sus vidas cómo están viviendo, Señor. Que por favor entiendan que los frutos que están dando son muy malos, Padre, pero más malo que eso es ir a pagar toda una eternidad al infierno. Sálvalos hoy, Señor, te lo ruego. Sálvalos, Padre, te lo pido. Muéstrales tu bondad y tu sacrificio. Te damos gracias por todo, Dios, y te pedimos que nos lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén.